Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Tiempo para charlar, tiempo de radio en esta regadera. Los saludos de Mario Llorente desde la realización técnica y aquí en este micrófono Isabel García, regadera. Hoy nos visita Hueco, Iván Sevillano. Bueno, Iván Sevillano, no te llamarán desde el colegio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues prácticamente. ¿Qué tal?
Cuando pasaba lista la profesora.
Exacto.
Yo me pasa con algunos artistas así que tenéis un nombre artístico, pues a veces me siento eso un poco como la profesora. Que bueno, digo el nombre completo por un por sí, pero bueno, en casa sí, lógicamente Iván Sevillano, pero para el resto de los mortales, Hueco.
Me decía doña Conchi, Sevillano, ponte un mal, porque yo era muy malo de pequeño, sacaba muy buenas notas, pero era muy malo.
Inquieto, revoltoso.
Sí, pero luego sacaba buenas notas, por eso tampoco me podían entrar a saco los profes, porque yo luego cumplía.
Mira, te pega todo, porque a mí me pareces una persona súper creativa, súper inquieta, con una cabeza privilegiada, o sea, te lo digo con absoluta sinceridad, porque cada vez que hablo contigo me sorprendes con algo nuevo. Y bueno, vamos a ir desentrañando todas esas habilidades que tiene Hueco, que además de músico, pues es empresario y bueno, es una persona que controla de comunicación, de marketing, de música, de lo divino, de negocios, de todo, de todo. Y yo como ya estoy en plan abuela cebolleta, ya voy a pasar de tu profesora a tu abuela. No sé si tienes abuela, pero si no, aquí estoy yo.
Tengo, ahora ya no tengo, pero sí.
Pues ahí hago yo las veces de tu abuela.
Bien.
Sabes que en plan cebolleta siempre recuerdo cuando vienes a esos inicios tuyos en Sugarless, pero sobre todo por la famosa furgoneta que estaba en campamento, siempre aparcada. Y yo cuando volvía, salía de trabajar y volvía a casa, siempre la veía. Entonces, todavía me acuerdo. ¿Cuántos años puedo hacer de eso?
Pues hace más de 20, porque yo llevo como Hueco 15. Y
estamos celebrando los 15 solo.
Y Sugarless estuvo 10 años, ¿eh? O sea que 20, 25 añitos. Sí, sí. 20 añitos seguro hace de eso, ¿eh? Además, la pintamos de vinilo y con el muñeco ese que inventé yo. El muñequito es el Smiley, que se hizo muy famoso. Vendimos un cerrazo de camisetas. Y es verdad que fue una buena campaña de marketing, ya que lo dices tú, una furgoneta Ebro antigua ahí puesta en la explanada de campamento.
Pues fíjate, los años que hace de Sugarless, y como tú bien dices, celebrando ya 15 como Hueco en solitario, 15 de ese primer disco en solitario, y hablando de campamento y hablando de las miles de historias que siempre tienes entre manos, creo que has abierto una panadería, pastelería también en campamento.
Sí, 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 en el barrio, claro, claro.
¿En el barrio?
Aquí cerquita, sí, sí.
Pues habrá que ir por allí, ¿qué exquisiteces tenéis?
Pues además sí que lo son, está feo que yo lo diga, pero es que vamos, era un negocio que llevaba 45 años abierto, se llama Pastelería Marimer, mucha gente que nos está escuchando sabe perfectamente cuál es, y oye, cerraron con el COVID el año pasado y tuvieron que despedir a todos los empleados, y lo que hicimos fue, bueno, pues había un shock en el barrio, los abuelos poniendo cartas, pegando cartas allí, de no podéis cerrar, esto es un poco la representación del barrio, este esquinazo se va a quedar vacío, ¿qué hacemos? Tal. Total que lo estuve hablando con mi mujer y estuvimos así un poco también con mis padres de, oye, ¿y si cojo Marimer? Y claro, se quedaron todos como, ¿qué? Pero si no sabes de pastelería, y digo, no, pero esto será rescatar a la misma gente un poco y darle, eso sí, yo sí le quería dar, tenía muy clara la imagen, darle una imagen así vintage, entre una mezcla industrial y francés antiguo, así como si fuera del centro, así una cosa muy bonita, muy cuca. Y algo que se sienta la gente orgullosa de venir a tomarse un café. Mejorar el café si puede ser también. Porque el café era un pelín mejorable. Lo único, el resto estaba espectacular. La misma bollería, esos croissants de hace 20 años de mantequilla espectaculares. Los roscones de Reyes de Marimer eran, ya te iba a decir nuestros, pero sí, ya son nuestros. Esos roscones de Reyes míticos de Marimer. Unas colas todos los años increíbles. Y bueno, no bajando esa calidad, que era el objetivo. Y
o sea que has recuperado a buena parte, por no decir a los empleados que ya
a todos,
había,
a todos, y hemos tenido que contratar más gente. Entonces empezamos con 8 empleados, que eran los antiguos, la mayoría de ellos, ojo, porque en 8 meses, desde que cerró Marimer hasta que luego abrió en diciembre, había empleados que ya tenían otro trabajo, ¿no? Lógicamente. Pero los que no tenían trabajo y estaban todavía en el paro, los rescatamos. El maestro panadero, el mismo, de hace 14 años. El maestro pastelero igual, el mismo.
O sea que los roscones son los mismos.
Lo mismo, todo lo mismo. Es lo único que eso, el café le hemos metido mucha caña porque yo soy un friki del café y yo no podía permitir un café ni siquiera bueno. Tiene que ser bestial. Y el que hay ahora es bestial. La gente
Te puedes llevar tus pastelitos, tus dulces, tus cosas a casa, pero también te puedes tomar un cafetito ahí sentado. Claro, o sea, es un punto de encuentro.
Eso es, eso es. Se ha convertido ahora mismo en un punto de encuentro de, pues eso, de muy, muy elegante, la verdad. No te voy a engañar, muy elegante. Y ha habido una rotación de público. El público mayor ya lo teníamos porque venía a comprar el pan y la bollería. Pero está viniendo un público joven completamente inesperado, muy moderno. Y que se, y ves a unas abuelitas así en una mesa y en la de al lado gente con piercings, con barba hipster, tal, y para mí es un honor, ¿eh?
Porque... Y tú sueles estar allí porque habrá fans, seguidores de Hueco que quieran decir, vamos a tomar un café en Marimera a ver si te ven.
Sí, sí, a veces pasa y a veces me han encontrado, de hecho, y bueno, pues hombre, ¿qué tal? No, aquí estamos, tal. Y yo los saludo encantado, siempre les digo que es más fácil verme en Marimer que en un concierto, porque el concierto vas, cantas, te vas corriendo y siempre vas como una moto, ¿no? Así que, bueno, yo sí que suelo estar allí a probar el producto muchas veces también. Ayer mismo me comí una bamba de nata porque...
Ah.
Claro, ¿no? Yo tengo que ir probando también.
¡Qué morro!
Bayonesas, el caballo, hombre, el cabello, no, de ángel, como
claro,
sale.
No,
claro,
no le vamos a sacar ahí a los clientes cualquier cosa,
no,
sin
no,
probarla.
No, 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 no. Además,
Oye, pues te veo más delgado.
Lo pruebo a traición. Hombre, es que ahí está la cuestión, está en no atiborrarte a pasteles y en seguir con la gimnasia y con un poco no perder la forma. Esa es la cuestión.
Bueno, hay que compensar.
Podemos decir que los bollos de Marimer adelgazan entonces, ¿no? Por lo que ves tú.
Sí, yo te veo estupendo. Está
gracias,
fenomenal.
Gracias, Isabel.
Claro. Bueno, pues Hueco, además, como decía, celebrando 15 años ya, 15º aniversario del primer disco en solitario.
Sí, sí.
¿Cómo pasa el tiempo?
Buah, dímelo a mí. Parece que fue ayer. Además, me acuerdo de una frase que dije en el primer disco, que es un pelotazo lo puede dar cualquiera. A ver, cualquiera no. Hay que hacer una buena canción como para mi Guerrera, que lo fue.
Te iba a decir, si tú ya en el primer disco ya diste pelotazos.
Pero te quiero decir, disco de oro, 300.000 tonos de móvil, pero... Mi reto era, vale, ya he hecho para mi Guerrera. A ver dónde estoy dentro de 10 o 15 años, decía yo. Que eso es lo difícil.
Pues estar... detrás de para mi Guerrera han venido un
claro,
buen puñado
claro,
más de
claro,
claro,
por
hits.
Eso estoy muy orgulloso, es verdad. Porque luego eso, que un Mirando al Cielo, un Dame Vida, Lobo... O sea, que luego la verdad que muy bien, muy contento.
Un no parar, Hueco.
Sí.
Y lo vas a celebrar como es debido. Tú eres muy de celebrar.
Yo soy de celebraciones, sí.
Luego hablaremos de lo importante que son las celebraciones.
Sí, la verdad.
Pero
que sí.
Bueno, la mejor manera es recuperar, ¿no? Muchas de esas canciones.
Sí.
Darles un aire nuevo, como a la pastelería.
Exacto, exacto. Un restyling, que dicen a los modernos. Y, o un lavadito de cara, ¿no? Y sí, lo hice con Mirando al Cielo con Rosalén. Luego, el tema inédito, Dos Segundos, que en esta ocasión me rodeé de Ana Guerra, que era, pues eso, más pop. Y luego me he ido al lado contrario del pop de Dos Segundos, que es con Cuchi Romero de Marea para hacer Idiota.
Pues si te parece, vamos a empezar por Idiota. Estaba en ese disco de debut en solitario y ahora con el cantante de Marea, que ¿dónde le conociste?
Pues en Viñarrock en el 2008.
Ay, el 2000. Dios los cría, ellos se juntan en el Viñarrock.
En el 2008 él tocaba con su proyecto Cuchi Romero y Jataja y coincidimos en el escenario. Y él me dijo, oye, el tema de Idiota es un temón. Digo, joder, Cuchi, qué honor, ¿no? Que tú digas eso. Y dice, no, es que esa letra me gustaría haberla escrito a mí. Ese estribillo es brutal. Digo, joder, Cuchi, me está sacando los colores. Dice, para que veas que no me tiro el rollo, te lo voy a cantar. Y empezó el tío a cantarse.
Y se la sabía de pe a pa.
Pero vamos, literal. Entonces me quedé muerto allí. Y dice, además, toma, que más quedó muy bien, porque no nos conocíamos hasta entonces, solo de oídas, entiendo. Y te regalo este pañuelo y para que hagas lo que quieras. Pues nada, salí luego al concierto. Esa gente, 40.000 personas, Viñarrock. Este pañuelo me lo acaba de regalar mi compadre Cuchi. Así que hacía falta poca cosa para liar la parda y la liamos parda. Sí.
Y en cuanto a eso, bueno, en cuanto a quién participa o quién te acompaña en este tema, y has hablado ya de la letra, que a Cuchi le encantó, pero en cuanto al aire nuevo... En cuanto, por ejemplo, a la producción, ¿qué diferencias entre aquella de hace 15 años y esta?
Bueno, en aquella ocasión lo hicimos en Los Ángeles con Casey Porter, un tal Casey Porter, bah, que nada, solo tenía pues eso, 30 millones de discos vendidos con el Supernatural de Santana, un pequeño disco, vamos.
Sí. Y que además ha trabajado con Ricky Martin, con los Fabulosos Cadillacs, con un montón de gente.
Sí, grupos que empezaban en aquel momento. En aquel momento.
Oye, entonces... ¿y cómo le liaste? Oye, y había otro que trabajaba con Juanes, con Audioslave.
Ese
que
fue
ahí,
el mezclador, o sea, la produjo Casey Porter y la mezcló Tom Russo, que imagínate, desde Michael Jackson hasta Juanes, Audioslave, Rulo y la Contrabanda, que lo hizo el año pasado, Tom Russo. O sea que...
¿Pero cómo liaste tú en aquel entonces? A ver, con todos mis respetos, tú entonces estabas empezando. Que sí, que yo conocía la furgoneta de Sugarless.
Pero poco
pero
más.
Pero yo no sé si el Casey Porter y el Tom Russo la habían visto en campamento.
Pero es que lo que me pasó a mí en Los Ángeles es una película. Yo nunca te he contado la película de...
Creo que sí, que tú ibas patinando por una avenida,
¿sí?
O eso fue después, y le diste una cinta de cassette a una chica que trabajaba en una tele.
Sí, y a partir de ahí me sacaron en telediarios de allí. Pero eso no tiene nada que ver con esta anécdota de cómo llegué a Casey Porter.
Ah, venga, pues segunda parte. Segunda... Cuéntalo tú todo ordenadamente, que me he metido yo y me he adelantado.
No, lo que dices tú ocurrió tal cual, y bueno, matiz arriba, matiz abajo. Pero yo estaba un día, yo estaba allí en una escuela de canto que se llama Musicians Institute y todos los días comía en un restaurante cubano muy pequeñito y ropa vieja y tal, y lo estoy comiendo y pues yo qué sé, grabé mi maquetita en el estudio y se lo puse a la señora que nos ponía la ropa vieja, ¿no?
Tú lo que hacías es que esa maquetita se la ibas a poniendo a todo el mundo.
Claro, pues oye, eres joven, más aquí molestando a la gente, que es tu deber, entonces, tocando un timbre, tocando otro, y la señora, claro, ah, eres músico, sí, vienes todos los días a comer con tu arroz con ropa vieja, sí, 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 ya tú sabes, bueno, pues y a ver, cuando grabes algo, trae lo que lo ponemos, bueno, pues lo ponen.
Y te lo ponía y allí la mujer
sonando
en el restaurante.
Para mi guerrera. Pero en maqueta. Mami mulata, mami morena. Restaurante, concepto restaurante es como este recinto. O sea, te hablo de que había tres mesas. Era muy pequeño, en Hollywood Boulevard. Y entonces entra un tipo y empieza aquí a maldecir en inglés americano. What the fuck is this? Digo, perdón, señor, si le molesta lo quitamos. Digo, pues es una cosa que he grabado yo. Dice, no, brother, esto es la hostia. Es medio grunge de Seattle mezclado con latino. ¿Pero qué es esto?
Digo, buenas tardes, y yo soy de campamento.
Digo, grunge de Seattle con latino. Bueno, ok, sí, me gusta el grunge. Digo, pero bueno. Digo, ¿y qué? Vale, esto es la música que hago yo. Y bueno, está, estoy aquí al lado. Te voy a presentar. Y aquí me dijo. Conozco a un técnico de sonido de Albacete que está trabajando con Casey Porter. Dice, ¿sabes qué? Dile que vas de mi parte, soy Marco Aldaco. Que él era road manager de Molotov y de un montón de grupos. Es que estas cosas pasan en Estados Unidos, ¿eh? Te encuentras a Andy García en un bar y estas cosas ocurren de verdad. Y entonces este era un road manager respetadísimo de un montón de bandas de allí que iba por su ropa vieja también a comer al restaurante cubano, se encontró esto, me mandó, yo allí que me presenté, pedí un coche prestado porque yo no tenía coche. Y me presenté y bueno, pues eso, hola Casey, que voy de parte de ella. A ver, pon la música.
Hola Casey.
Sí. A ver, pon la música. Y él fue muy claro y me dijo, mira, yo no estoy para llevarte a discográficas. Cuando tengas un contrato con una major, me llamas y yo te puedo producir alguna canción. Porque sí que me gusta lo que haces, pero yo ya no estoy en el nivel, no te lo tomes a mal, pero yo no estoy en el nivel de andar moviendo maquetas por discográficas. Yo lo entendí, me vine a España, firmé con Warner... Y llamamos a Casey. Hola, Casey, que soy aquel que dijiste...
Bueno, pero a ver, espera. Y en Warner, cuando tú dijiste, que me ha dicho Casey Porter que le llame cuando vaya a grabar, porque yo soy el AR o como se llame de Warner, sí, digo, sí, claro.
Esa fue buenísima. ¿Quién te lo va a producir? Digo, bueno, hay una opción con Casey Porter. ¿Ves? Dice, anda ya,
lo
venga,
sabía,
hombre.
Lo sabía que eso había pasado.
Dice, dice, primero imposible y segundo nos va a sacar los dientes. Dice, porque ese tío está al máximo nivel. Digo, bueno, pero todo será hablar, ¿no? Entonces le llamaron para... Él dijo que iba a producir dos o tres canciones. Al final no sé qué pasó, le entusiasmó todo el proyecto. Vamos, produjo el disco entero. Y además parece que llegó a un buen acuerdo con Warner y que no fue para tanto, ¿no? Pues lógicamente...
Bueno, y Warner lo recuperó.
Y yo no era un artista, yo no soy Michael Jackson, no puedes pagar 1 millón de euros por mi disco, ¿no? Entonces llegarían a un acuerdo, pues...
Sí, pero insisto, el disco funcionó muy bien, o sea... Que
sí, fue disco de oro, fue disco
por
de
eso,
oro.
Por eso, fue sí, una sí. Inversión también para la compañía.
Sí, sí, no, al final salió todo bien, muy mágico, pero mira tú cómo salen las cosas de debajo de una piedra, o sea, de poner una maqueta en un bar cubano y que el sitio adecuado, el momento adecuado, el contacto adecuado que te lleva a Malibu, a las montañas de... Claro, yo es que 6 meses después estaba grabando el disco... En Malibu, claro, yo me despertaba cada mañana y decía, pero, a ver, si yo estaba en Leganés hace 6 meses, que estaba, que no sabía qué hacer con mi vida, con mi banda de rock, con una crisis existencial, que me vine para acá, pero ¿qué hago en Malibu grabando el disco con Casey Porter, con estos musicazos? ¿Pero qué ha pasado? ¿En qué momento esto ha torcido el camino, ¿no? Para bien.
Bueno, bueno. Y en cuanto a la producción actual, la de Cuchi Romero, la que vamos a escuchar ahora.
Pues también Tato La Torre, que es un animal, hace un montón de cosas de, pues eso, efecto pasillo, Maldita Nerea.
Y a ti te ha producido los últimos singles.
Exacto. Y está detrás de lo de Ana Guerra también. Y bueno, pues siempre cuento con Tato La Torre últimamente. Así que lo que sí se metieron es unos chelos, hay unas cuerdas ahí por detrás que no estaban en el original también. O sea que sí que hemos tocado muchas cositas al final.
Pues vamos con esa versión actualizada de Idiota, Hueco, con Cuchi Romero.
Es inútil, no vale la pena. En invierno el sol no calienta, sino que se congela y cada trozo sobre mí. Y me raja el alma. Que a gritos mudos se queja. Toneladas de tristeza en mi mochila de cemento y mi cabeza. que no para de pensarte y cómo pesas. Si no quieres escuchar, camínate. Si no me quieres mirar, písame. Aún puedo ser la acera donde tu perro juega. Aprovechate. Como una limosna me entregas instantes de tu presencia que me arrancan mil sonrisas ciegas. Tu voz en tu indiferencia que me mata dentro. Y esos ojos ya no se tropiezan ni tiemblan cuando estoy cercano. O ahora bostezan y se van, no importa dónde.
Hueco, celebrando esos 15 años de aquel primer disco en solitario, que lo vas a celebrar con un disco, porque ya nos vas adelantando canciones, pero un disco con, pues, con la revisión de los clásicos y no sé si también con idea de incluir algo nuevo.
Sí, sí, y cosas yo solo también y más duetos, pero no es solo un disco de duetos, que nadie espere eso, ni un disco solo de revisión de clásicos. Va a haber temas originales nuevos, como pudiera ser eso, Dos Segundos con Ana Guerra. Y más, tengo más balas en la recámara de muchas más canciones y saldré yo solo también.
Bueno, trabajando entiendo ahí a tope con muchas cosas, pero pues como a todos, te ha pillado la pandemia de por medio. Yo te quiero preguntar por muchas cosas y entre ellas está que yo sé que tomaste una iniciativa, te llamamos de aquí de Onda Madrid, en la primera ola de la pandemia, cuando la cosa se puso muy fastidiada y además pues se puso muy fastidiada casi de un día para otro y entramos de lleno en ese confinamiento absolutamente estricto. Pues a ti, como siempre, se te encendió la bombilla, en este caso para ayudar, que también lo haces habitualmente, y te diste cuenta de que había gente mayor, gente pues impedida, con problemas de movilidad, que no podía ni tan siquiera salir a comprar. Y tú cogiste ahí tu furgoneta, igual que un buen día la rotulaste y te sirvió de campaña de marketing. En este caso, la preparaste bien con toda la protección que te habías comprado hasta un EPI, creo.
Sí, sí, sí.
Y que, bueno, cuéntalo tú, que es que si no lo cuento yo, pero es que luego como te veo que eres así prudente, que no te gusta alardear, pero te pusiste a repartir alimentos para la gente que lo necesitaba.
Sí, es que en ese sentido me sentí un completo inútil como músico, la verdad, porque no éramos necesarios, esto hay que reconocerlo, y la primera necesidad era salvar vidas, evitar contagios, y bueno, pues a mi mujer y a mí se nos ocurrió esta idea de vaciemos la furgo de guitarras, compremos alimentos en el Macro, en el Lidl y tal, íbamos a estos sitios y hacíamos nosotros la compra en nuestro bolsillo y hacíamos pequeños
lotes.
Sí, lotes con
lo esencial.
Lo esencial, pero oye, lo esencial, que decían muchas abuelas, pero hijo, si con esto tenemos para más de un mes, digo, pues de eso se trata, de que no tengan que salir ustedes al supermercado. Porque era esa época rara donde el gobierno acababa de confinar y todavía en esas semanas se veían, antes del confinamiento, mayores en supermercados y claro, yo estaba muy flipando porque digo, pero no es así. O sea, ¿qué hacen ustedes aquí en los supermercados la semana antes del confinamiento? Y yo cancelé la gira justo antes también del confinamiento porque no estaba de acuerdo con lo que estaba viendo. Bueno, en fin, digamos que a lo mejor me adelanté y sí que compré EPIs, compré máscaras prácticamente, o sea, no como estas FFP2, sino antinucleares prácticamente.
O sea, que todavía las tienes.
Sí, sí, las tengo. Eran como...
Tú estás preparado para lo que venga.
Guerra bacteriológica, eran máscaras NBQ.
Tú te pusiste tu escafandra.
Sí, 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 un EPI.
Pero lo curioso, Iván, que hueco, voy a decirlo de hueco, pues si digo Iván, a lo mejor alguien enciende ahora la radio y no sabe con quién estoy hablando. Es que tú vas por delante. O sea, antes contabas lo que te había pasado con la música y puede haber indudablemente una parte de factor suerte, pero la suerte también hay que buscarla.
Hombre, claro.
Y cuando yo te decía al principio que me parece que eres una persona con una cabeza muy bien amueblada, es que vas por delante en muchas cosas y esta fue otra de tantas. Todos estábamos muy confiados con lo de, bueno, esto... Y tú ya te habías comprado los equipos, ya estabas absolutamente preparado para lo que pudiera venir.
Pero es que ha sido mi principal crítica política desde el año pasado. Si yo, un ciudadano normal, me hago estas preguntas y lo único era mirar los datos de China y no creérselos, por supuesto, y mirar los datos de Italia, que eso sí que estaba pasando, sobre todo Italia. Y claro, yo veía esos aviones de, venga, el Valencia a jugar en Lombardía. En Lombardía, si es el centro de... ¿Pero qué es esto? Iban a ir 4.000 de Valencia allí. ¿Pero qué locura es esta? ¿Por qué no cortan los aeropuertos? Pero si está allí el virus. Pero no sé, cómo que se minusvaloró que esto sería, pues eso, como otras gripes aviares de su día, que había algunos infectados en Asia, pero bueno, que no llegaría más. Pero ante la duda, sobredimensiona la protección. No sé, o sea, pues yo me puse hasta arriba de todo. Me acuerdo, además, llegaron las máscaras y mi madre me decía, hijo, estáis exagerando un poco, ¿no? Con las máscaras. Pues claro, son máscaras de guerra bacteriológica casi, y estáis exagerando, ¿no? Filtraban el benceno, el tal, o sea, materiales ya muy chungos, imagínate un virus. Pero era cuestión de, bueno, ojalá no lo tenga que utilizar, fenomenal, ¿y si lo tengo que utilizar? Y fíjate si lo tuvimos que utilizar. Se complicó todo y nosotros ya teníamos, bueno, te diré más, médicos que no diré de dónde, pidiéndonos EPIs a nosotros, ¿eh? Y nosotros, por supuesto, se las dábamos. Lo que pasa es que eran de usar y tirar de un día, y bueno, pues por lo menos para una sesión tendrán ustedes, pero porque no hubo previsión de ningún tipo. Entonces, ¿tú sabes lo que es en el portal de tu casa? Médicos, ginecólogos que venían partos, es que tengo un parto mañana, no tendréis otra EPI, sí, bueno, pues ya no nos quedan tantas, y nosotros tenemos los abuelos mañana, pero tenga usted. No sé, es cuestión de pensar mal y acertar, ¿no? Que luego no los tienes que usar, pues bueno, mejor.
Y también en esa época, pues algún concierto que dices, yo como músico me sentía inútil, pero bueno, también amenizaste alguna vez a los vecinos con algún concierto ahí en tu patio y esas cosas.
Sí, eso pasó un día, sí, ahí en la urbanización, bueno, pues se dio la circunstancia de que la gente estaba muy, sobre todo los niños, ¿no? Pues quemados de no salir, una situación nueva, las mascarillas, todo, y sí que nos dio por hacer por sorpresa un día, pedimos permiso a la comunidad de vecinos, estuvieron todos de acuerdo y saqué abajo unos amplificadores tremendos, yo creo que se oyó por todo Pozuelo, Ciudad de la Imagen y todo, porque menuda la que liamos, y es verdad que nos pusimos ahí a tocar y estuvo muy divertido, fueron solo 6-7 canciones, pero bueno, ese día pues la gente se fue a dormir, pues fue por la tarde, se fueron a dormir los chavales así muy contentos, ¿no?
Pues así es Hueco, y si antes has hablado de Mirando al Cielo, con la compañía de Rozalén, un tema, esta versión en concreto, con la que una vez más has batido toda clase de récords.
Pues sí, la de Rozalén tiene 20 millones ya en Spotify y ya ha cazado prácticamente a la antigua, que tiene otros 20. O sea que ahora mismo podemos hablar de un Mirando al Cielo con 40 millones de escuchas. Que, cuidado,
yo me he quedado sin palabras.
Para coger esas cifras va a costar, digo, con otra canción, va a costar. Así que ahora se puede decir que sí, es mi tema bandera.
Pues ahí tienes tu propio reto instalado, Mirando al Cielo. Vamos a escuchar esa versión de Hueco con Rozalén.
Los mejores años de nuestras vidas, las mejores lunas, sabor a miel. Tus manos traviesas nunca se olvidan, tu boca impaciente sobre mi piel.
Siento dentro que se acaban mis días. El siguiente héroe caído puedo ser. No quiero leyendas de valentías, ni medallas por cumplir con mi deber.
¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Mudaste mi vida entre bombardeos, te echo de menos.
Vidas, se los estoy dando, no sé a qué o a quién. Emboscado en una misión suicida, esta puede ser la última vez.
Que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado. Y grítale al viento que fui un mal soldado.
Que te hable, que te escriba,
hace un mal soldado. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Modesto mi vida entre bombardeos, te echo de menos.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Empezábamos hablando hueco de esa furgoneta de Sugarless, pero desde entonces pues una trayectoria muy amplia, ya en solitario esos 15 años, una trayectoria plagada de éxitos. Bueno, pues hemos hablado de ese primer single, Pa' mi guerrera todo un pelotazo, de ese primer disco que fue todo un éxito, pero que era solo el principio. Luego llegó Asalto, el segundo disco, y aquí, pues un poco como tú contabas, una mezcla sorprendente, ¿no? Al menos muy original en ese momento, pues desde rumba, rock, ese rollo latino. También hubo temas pues como Reina de los Angelotes, ¿no? Creo que estaba en ese disco, que también se posicionó muy bien.
Uy, ese tema en Alemania, ese tema fue número 5 en la radio, ¿eh? Que yo aluciné.
Fíjate, en Alemania.
Aluciné. Otra de las cosas que me pasó, que fíjate, venías ya del superglobo, estar en las nubes con Pa' mi guerrera del primer disco. Y dice, bueno, a ver el segundo. Y claro, sale Reina de los Angelotes como single. Y eso lo mueve Warner por Alemania. Y empieza Warner Alemania a llamar aquí. Oye, que queremos a Hueco, queremos a Hueco. Dice, pero si no nos habéis llamado ni con Miguel Bosé, ni con Alejandro Sanz, ni con nadie. Dice, bueno, ya, pero Hueco sí lo queremos. Y entonces, claro, aquí fue una revolución. Porque que te llame Warner Alemania para hacer giras y promo allí, ¿eh? No, no una ni dos ciudades, ¿eh? Te llevaban a Frankfurt, a Múnich, a Berlín, a Hamburgo, o sea, de locos, fue de locos la gira que yo hice allí, de radios, de todas más, como hablaba un poquito de alemán, les hacía mucha gracia que pequeñas partes de la entrevista...
¿También hablas alemán?
Ja, nur ein bisschen.
Buenas tardes, de verdad, ¿me dejas?
Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen, ja.
Si es que se te da bien todo.
Ah, no, pero los idiomas me han gustado de toda la vida, ¿eh? Sí, y entonces eso, le hablabas un poquito allí de alemán a los entrevistadores... Hice el equivalente de Ana Rosa por la mañana allí en Alemania, en Sat 1, que es una cadena de allí. Y muy bien, de verdad que funcionó. Y ante mi sorpresa, ¿no? Tú sabes lo que es ir de una ciudad a otra, poner la radio y oír en alemán, ¡Hueco, Reina de los Angelotes! Digo, ¡ostras! Estoy aquí en la radio en Alemania, ¡qué fuerte! Sí, sí, muy bien. Inesperado.
Oye, y
total.
Este segundo disco también lo grabaste en Los Ángeles, ¿no?
Sí, también lo grabé en Los Ángeles. Y aquí con Tom Russo de productor y de mezclador, todo. Aquí ya Casey se salió de la foto.
Bueno, y aquí otra vez, pues nada, vendiendo a tope, tonos para móvil, porque no solo el número de discos vendidos, sino también los tonos para los teléfonos.
Esa era la época de los tonos, de bájate tono politono al 224.
Te lo digo porque tú ahí batiste, pulverizaste.
Yo
también los politonos.
Los politonos.
Todo el mundo tenía puesto Hueco en el teléfono.
Sí, es verdad. Se vendieron de La Guerrera 300.000, que se dice pronto. Se acabaron las lágrimas, que fue disco de platino digital, que es de ese segundo disco, 45.000 tonos de
móvil.
Oye,
¿y eso cómo funciona ahí? ¿Las ganancias para los artistas? ¿Cómo?
Entre tú y yo, menuda decepción.
No, por eso lo pregunto. Digo, ¿Por qué?
Total, que tú sabes, bueno, voy a contar algo que no sé si he contado nunca, pero estoy tan a gusto que te lo cuento a ti. No quiero culpar a nadie, solo digo que la vida es lo que es y cómo es, ¿no? Hacemos un super evento... contra violencia de género allí en donde lo hicimos, en la Yoyeslava, porque me entregaban el disco de platino, pues no sé si Susana Griso, con Juan Ralucas, con, bueno, gente que había participado en el videoclip. Y claro, yo entregaba un cheque a la Fundación Mujeres, pues para un poco, pues eso, para que ellas lo dedicaran a las actividades que consideraran oportunas, ¿no? Y claro, cuando le digo a Warner, oye, que 45.000 tonos de móvil habrán generado un dinerito, ¿no? Digo, yo tengo pensado entregar una cantidad seria, ¿no?
O sea, tú ibas a donar ese dinero, sí, claro, ya lo tenías pensado, pero sin saber la cantidad.
Claro, pero digo, hombre, 45.000, oye, no está mal, tiene que haber aquí un dinerito, ¿no? Digo, que menos que 5 o 7 mil euros y tal. Y claro, cuando me dicen, no, si esto ha generado 2.700 euros, digo, ¿eh? Digo, pero yo me he comprometido con bastante más. y ya lo he dicho. Y dice, bueno, pues tú no sabes, yo no sé lo que tú les has dicho, pero lo que te vamos a dar es esto.
O sea, que encima tuviste que poner dinero de tu bolsillo.
Sí, no, pero agradecido, encantadísimo, y no paso, y vamos, está ahí en internet, lo puede ver la gente. Al final pudimos donar 10.000 euros para la causa y orgullosísimo, y vamos, no me quemó ni vamos, ni medio euro, te lo digo. O sea, bueno, ojalá.
Que no se hace uno rico con los polítonos.
No, esos. No, conclusión, no te hace rico, no.
De verdad, que dure la vida
que
de
la gente
artista.
Ve millones de no sé qué, tal, bueno, luego lo que llega no está.
Sí, ya voy entendiendo por qué has tenido que abrir la panadería. Mucho disco de oro, mucho disco de platino, mucho récord de internet y al final...
No, hombre, no te voy a negar, yo todo lo que he conseguido, incluida la pastelería, viene de la música. Sí.
Bueno, era una broma.
Pero de mucho trabajar.
Pero así me voy enterando, pero, tú te vas dando cuenta.
Sí, pero al final es la suma de muchas cosas, ¿no? Es royalties de ventas, es derechos de autor, que te pagas GAE, es conciertos, o sea, ese todo, ese combo general sí te hace que te vaya bien y... Y al final pagues tus facturas, que es de lo que se trata. Esto es un trabajo como...
Se trata de vivir de la
música.
Como
otro cualquiera, sí.
Pero que por desgracia, Hueco, en España, por lo menos en España, es muy complicado vivir de la música y tú lo sabes.
Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y yo siempre digo a la gente, ¿tú qué eres? Y pues soy músico y siempre le hago la misma pregunta y se ofenden. Digo, ¿pero y las facturas las pagas con la música? No, en realidad trabajo en un taller, pero toco guitarra y tal. No, pero yo soy, digo, pues entonces eres un mecánico a mucha honra, que en tu hobby, en tus ratos libres, pues te dedicas a la música. Y actores igual, claro. Sí. Yo soy actor, no, es que en realidad trabajo en un bar y bueno, pues luego, vale, pues a mucha honra, es un camarero que, oye, que pues, sí, pero ¿qué te voy a decir? Yo sí he trabajado en empresa de trabajo temporal, subiendo y bajando muebles en mudanzas.
¿Qué cosas has hecho? Tú también dabas clases de patinaje porque tú patinas muy bien.
Sí, pues a mucha honra era profesor de patinaje, que en mi hobby hacía música, claro.
O sea, que he sido profesor de patinaje, ¿qué más cosas?
He sido mozo de carga, de mudanzas también.
Eso te venía también bien para luego cargar con los equipos, porque al principio, cuando uno empieza, tampoco tienes pipas que te lleven los equipos.
No, lo cargábamos nosotros. Tú. Claro, en la época de Sugarless hasta tuvimos pipas, pasó un tiempo, sí. Y también he sido representante de pan, de un horno de Alcorcón.
¿Ves? De ahí te viene el que ahora hayas querido coger la panadería, pastelería.
Digamos que yo ya algo sabía, porque yo estaba vendiendo por bares de campamento y restaurantes, estaba de representante de pan, ¿no? Vendiendo ya pan candeal, etcétera, de un horno de Alcorcón, horno Granados en su día. Yo me busco la vida, claro, a trabajar, si es que vamos a ver, aquí no hay otra, a trabajar hasta que la música o lo que sea, pues efectivamente te da ese salto, ese paso para pagar tus facturas.
Bueno, pues canciones como Dos Segundos con Ana Guerra, que has hablado de esta versión que salió en 2020.
El año pasado, eso es.
El año. Pues vamos a escucharla, eso es lo que da de comer a Hueco, afortunadamente.
Dos segundos de tu risa, Ana. Gloria bendita.
Eres la reina del carving, y es que no hay pista que se te resista, my darling. Nieve negra y fuera pista, mi vista alcanza a ver tu flow desde el parking. Go, mamita, go, go, busca en las aristas un alquimista del riding. Dos segundos de tu risa y la montaña se ilumina, voy bajando.
Cerquita, siente mi playita y su magic. Esta arena te hipnotiza, sin prisa, aquí las horas no tienen timing. Go, mamita, go, go, artista, toda una ministra del dancing.
Dos segundos de tu risa y la playa se ilumina. Soy un lobo rastreando tus huellas en las colinas. Dos palabras.
Sus cortinas,
oh, 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 oh,
sus cortinas,
oh, 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 oh.
hueco, pues nos habíamos quedado, estábamos repasando así un poquito discos. Dame Vida ya salió en 2011 y aquí, más que del disco, quiero hablar de una etapa en la que tú te embarcas, porque con este disco también estuviste de gira por España y por América y por Europa como 3 años, ¿no? Por lo menos.
Cinco, creo.
Fíjate, wow, sí, me he quedado cortísima. Y ahí en esta etapa es cuando no sé si la fundación Dame Vida, ¿no? Coincidiendo con el título del disco, ¿cómo surge esta fundación? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues sí, fue en 2011, me parece, o en el 12 fue cuando hicimos un concierto presentación. Lo que hicimos en principio, que fue como la punta de lanza, fue asociarnos con unas emprendedoras de Long Island, en Nueva York, que era una chica de ascendencia nigeriana, pero americana, ya nacida en Estados Unidos, pero de padres nigerianos, se llamaba Jessica, y la verdad que hicieron un invento que era espectacular. Era un balón de fútbol con unos generadores de energía dentro, ¿no? Entonces, según jugabas tú al fútbol, se recargaba de energía, y luego por la especie de cámara donde se inflaba, que no se inflaba porque no tenían aire, le metías un mini jack que daba power a una luz LED.
Entonces era un balón luminoso.
Era un balón que generaba luz, entonces matabas dos pájaros de un tiro. Uno por un... mandabas el mensaje a niños de que jueguen al fútbol en comunidades de Haití, que es donde los repartimos, y por otro lado tenían, y tú dirás, ¿para qué quiere un niño luz en su casa? Bueno, cuidado, que la gente vaya a Haití y me diga si la luz en lo que aquí consideramos que son casas, que bueno, allí hay veces que eran, pues eso.
No, tener luz es fundamental, y algunos de esos niños que a lo mejor intentaban ir al colegio luego tienen que hacer sus deberes y no tienen ni luz para efectivamente
sí,
poder
sí, sí, no, y el, pero
leer.
El hecho de verle las sonrisas, la alegría, si es que un niño, son otros ejes lo que hay allí en Haití de qué es la alegría y ni lo la alegría, ¿no? Con un trozo de trapo se ponen contentos, llueve, se tiran al barro y eso es un juego para ellos, ¿no? Entonces, que
y
de
aquí
repente...
tu madre te dice, no te metas en el barro que te ensucias.
Claro, pero te quiero decir que allí solo el hecho de meter el mini jack en el balón, bueno, ya jugar al fútbol ni te cuento, pero acabas y metes y sale luz, es felicidad en toda la casa. O sea, todos los niños... Es que claro, son otras concepciones, ¿no? Entonces, bueno, muy orgullosos de ese proyecto. Se repartieron junto a Mensajeros de la Paz en Tabar, en las afueras de Puerto Príncipe, 250 balones, que nos costó Dios y ayuda meterlos en el país. Lo tuvimos que hacer ahí medio ilegales desde Miami porque no había manera, se iban a quedar con el cargamento. Así que bueno, lo pasamos como pudimos, pero los balones llegaron a esas comunidades. Está en internet, lo puede ver la gente. Si pone hueco Haití balones, sale ese vídeo. Y con Citroën, por cierto, que nos ayudó, y la Fundación Real Madrid también. Y bueno, pues a partir de ahí extendimos un poco las ayudas de la Fundación, que es muy humilde, porque al final somos... mi mujer y yo, algún cooperante que alguna vez ha ido a Haití con ella, pero la verdad que somos muy poca gente, ¿no?
Pero habéis hecho más cosas, ¿no? Por
Muchas.
Ejemplo, en un orfanato para niñas, unas placas solares.
Bueno. Sí, y seguimos colaborando con dos orfanatos. Y además, tampoco lo sabe nadie, te lo digo a ti ahora, lo último que hemos hecho es que le llevábamos años diciendo, Sister Elian se llama ella. Digo, Sister, la cocina la tenéis un poco que, ostras, cualquier día salís volando, ¿no? Dice, la verdad que sí, pero bueno, tal, bueno, ahora hay otras prioridades, la educación, que las niñas vayan al colegio. Digo, pero eso lo tenéis ya pagado. Dice, sí, la iglesia de Alabama nos tiene todos estos gastos cubiertos. Digo, bueno, pues aparte de colaborar con las placas solares del orfanato, ahora mismo les hemos puesto hace 2 meses unas cocinas nuevas que, bueno, se te caen las lágrimas si ves lo que había y lo que hay ahora, ¿no? Con su bomba de gas nuevo, con su... Bueno, todo, está todo nuevo.
Porque tú, entiendo, claro, cada una de estas acciones, tú viajas sobre el terreno, ¿no? Es que tú
sí, pero gestiones. Yo en esta no he podido ir.
Bueno, pero en los balones sí, ¿no?
Eso porque sí, explica... claro. Sí, por eso éramos, te digo, por eso éramos mi mujer y yo, porque es que yo me comprometo a ir yo y a hacer yo la acción. Es que, al final, no diré no me fío, pero...
No, haces bien en decirlo, sí, que muchas veces uno recauda el dinero con toda la buena intención o lo dona con toda la buena intención y no haces el seguimiento hasta el final y a saber el uso que se hace.
Yo quiero saber dónde va y hasta el último. Y si regalamos unos lápices, que lo hemos hecho, o con picolinos, unos zapatos de niños pequeños para los bebés de allí, para los niños pequeños, lo llevamos nosotros, 100 pares, que luego te cuesta pasarlo por la frontera que no veas. ¿Esto qué? ¿Lo van a vender? No, lo vamos a regalar a este orfanato, a este y tal. Vale, pero lo pagan. Digo, pues si es para donar, da igual, lo pagan. Bueno, allí las autoridades ya saben, ¿no? Pero solo por ver sus sonrisas hacen lo que sea, ¿no? Y te digo, lo suyo es ir. ¿Qué pasa? Que no hemos podido ir a lo de las cocinas este año porque nos tiene prohibido la hermana visitar el país. Dice, ni se os ocurra venir, que hay una violencia ahora mismo en Haití, que se están matando gente por la calle con armas, lo que nunca he visto, porque hemos ido 7 años y Haití era uno de los países más seguros del mundo, vamos, te lo digo así, con esta rotundidad. Vamos, mi mujer Laura ha ido sola, directamente con otra cooperante, dos chicas, y podían ir, vamos, sin ningún problema. Y ahora mismo eso ya no se podría dar, ya te lo digo. Entonces, bueno, por lo menos se hicieron las cocinas.
Y luego también, en relación con el aceite de oliva, que es una auténtica joya, esto te viene por... No hemos hablado todavía de Extremadura. Yo no sé de dónde sale este aceite, ahora me lo vas a contar, pero también te has esforzado mucho en que ese oro verde llegue a las personas necesitadas.
También lo tenemos como parte de negocio. Se vende en Amazon y se vende en Marimer también, por cierto. Es Cueva del Lobo, se llama. También hay página web, cuevadellobo.com. La gente lo puede comprar ahí. Pero es verdad que tenemos una, te diría pequeña, pero no es pequeña, una pequeña partida que hemos donado ya, pues como casi 3 toneladas, 3.000 litros de virgen extra, que no es barato, que lo hemos donado a varios bancos de alimentos, entre ellos la Despensa Solidaria de Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel, para que reparta un litro en las cestas de comida de las familias, ¿no? Y en Extremadura hemos hecho cosas también con la
asociación. Porque tú en Extremadura tienes allí un estudio de grabación, no sí. sé si decir una casa... No
casa
sé.
Estudio, sí, las dos cosas. Una casa estudio y el aceite de oliva, este virgen extra, es de la Sierra de Gata, es extremeño.
Claro, entonces, por eso, digo, ya me estaba yo imaginando, el aceite tiene que venir de allí.
Sí, espectacular, es variedad manzanilla cacereña que te voy a contar. Eso es como exprimir aceituna de mesa de esta que te comes y sale aceite, es que es riquísima.
Suele ser más fuertecito el sabor, pero veo que a ti te van los sabores intensos, ¿no?
Siempre.
Como el café.
Hombre, yo soy muy intenso.
Sí.
Muy intenso.
Bueno, pues vamos a ir con otro apunte musical, con Hueco, ¿no? Ya que vamos de duetos, pues se acabaron las lágrimas con Hanna.
Vale.
Cuando siente frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano de metal. Es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas más. Es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula.
4 primaveras calladas. Las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas que se clavan. Pinchando bien adentro. ¿Dónde duele más? Es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas más. Es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula ya.
Mira. Escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Y salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma.
Ay, el alma.
Cuando sientes que nunca lo extrañas,
la lluvia cae destilando la ciudad.
Que las gotas no calan tu alma, sus barricas en tus ojitos secos no podrán remar.
De nada vale ya llorar. Se acabaron las lágrimas más.
Sientes que ya no hay marcha atrás.
Rompe tu jaula ya.
Sueños se gastan, los minutos se marchan.
Tú salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te muere el alma.
Guay el alma, siente la llamada de la libertad. Rompe las cadenas que te hacen llorar. Carretera y monta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila. Tú siente la llamada de la libertad.
Rompe las cadenas que te hacen llorar.
Carretera y monta, no lo pienses más.
Salta, ríe, baila y escapa. Que la vida se acaba. Que los sueños se gastan. Los minutos se marchan.
La Regadera. Una hora de conversación. En Onda Madrid.
Hueco. Hemos hablado de esos discos de oro, de esos discos de platino. ¿Dónde los tienes? ¿Los tienes puestos en el estudio de allí de Extremadura? ¿Los vas a poner o los tienes puestos en la panadería pastelería? ¿Los tienes en tu casa?
No, en la panadería no. En la panadería lo que hay es un graffiti de los fundadores, de Don Ángel y Doña Victoria, que nos pareció un homenaje muy bonito hacérselo. Ellos siguen vivos, pero hemos hecho un graffiti ahí espectacular que invito a toda la gente que cuando quieran un croissant o tomarse un café, pues vean allí. Pero no, en la panadería no hay nada de hueco, salvo el aceite de oliva virgen extra y es Cueva del Lobo. Pero los discos de oro y de platino los tengo repartidos entre la Casa de Madrid y el Estudio de Extremadura, efectivamente.
Así ahí que, decorando las paredes.
Sí, quedan bonitos. Es un poco vanidoso, yo lo entiendo, pero
joder, no.
Es que cuesta mucho, ¿eh? Es como, no sé.
Pero es una decoración muy chula.
Es que cuesta mucho. La gente se cree que llegas a un disco de oro, venga. Es que es muy complicado. Y volver a repetir un éxito es muy complicado. Así que nos perdonen esa pequeña vanidad a los músicos de colgar cuando llegamos a un reconocimiento así, de colgarlo en las paredes, ¿no?
No, a mí me parece que están muy bonitos, decoran mucho y además, mira, es bonito. Y dice, ah, mira, pues de este se vendió tanto, claro, también. No. ¿Sabes? Han cerrado el Hard Rock Café, pero a mí me encantaba, por ejemplo...
¿El de Colón?
Creo que sí, oh, sí. No. Pero a mí me encantaba lo de ir a ver pues los discos, los sí, trajes, las guitarras y leer los pies que había debajo. Anda, mira, pues esto es el traje que llevó no sé quién en tal sitio o tal.
Sí.
Bueno, no sé si me he equivocado, pero yo creo que lo han cerrado. Pero estoy pensando que mejor que no te hayas enterado, porque si no lo hubieras cogido tú. ¿Me equivoco? No,
madre, menuda
se te
fama.
se te ha puesto cara de decir, ¿cómo se me ha podido escapar a mí este negocio?
¿En serio he puesto esa cara? No,
no bueno, has puesto cara de sorpresa, puede pero ser, yo te veía en ello.
Calla, que ya me está escribiendo gente de muchos sitios, ¿eh? Del otro día de Badajoz, oye, que cierra una pastelería de 1800, no sé
si
cuándo.
Ahora vas a rescatador
claro,
de negocios.
Eso decía yo, digo,
los rescatadores, que... os van a llamar a Laura y a ti, ojo, como aquella serie de dibujos animados. Los
de Cangurolandia, ¿no? De Cangurolandia. No, que parece ser que había una pastelería en Badajoz de 1850, o sea, muy mítica, y que desafortunadamente cerraba también, y claro, me escribían a mí a ver si yo digo, oye, que yo milagros no hago y llego hasta donde llego, que, oye, que luego un negocio es para estar detrás también, no es...
Sí, pero bueno, está claro, Hueco, tienes esa vertiente social, esa visión empresarial, y yo decía que, ya al principio lo he dicho, me parece que también controlas muy bien todo el tema del marketing, la comunicación. Eres o has sido, no sé cómo va, imagen de Maserati, que son coches muy buenos.
Sí, la verdad que sí.
Pero muy buenos. Tú tienes dinero para un Maserati.
Pues...
¿No te han regalado un Maserati por hacer la campaña?
Nos cedieron dos Maseratis, o sea, no dos a la vez, pero uno y luego otro para la Gira de Lobo. Gira de Lobo era Maserati, era coche oficial.
Ahí quería llegar yo.
Era coche oficial y claro, yo me quedé blanco cuando Laura trajo el
pero eran prestados.
El patrón. Bueno, prestados, pero luego. A veces la gente no ve los intangibles, ¿no? Los intangibles es que si de repente una marca como Maserati te saca en sus redes sociales con un reportaje, te manda a Trujillo, que hicimos un reportaje precioso allí en el castillo de Trujillo con los coches, y patrocina cosas de tu gira, cuidado.
Y te voy a decir otra cosa, como pasa con los futbolistas y tal cuando les prestan coches. Si tú tienes un Maserati propio y tienes, por ejemplo, que cambiarle unas ruedas o hacerle una revisión, prepara. Y lo bueno de que te lo presten... es que todos los gastos
por
están
supuesto.
Cubiertos. Ay, que me ha pasado esto aquí en la rueda. Venga usted mañana que le doy otro,
pero
¿verdad?
Te digo una cosa, desde ese momento... Bueno, ya antes con Citroën cuando estábamos, que también nos cedían coches. Es muy raro que una marca te regale coches. Te lo suelen ceder, pero además, ¿para qué quieres tú el
pero
coche?
Pero que insisto, que ellos asumen todos
sí,
los
sí,
gastos
sí, todos
de
los
mantenimiento
gastos,
y todo.
Todos los gastos. No hay más cosas, pero lo que te quiero decir es, ¿para qué quieres tú un coche, quedártelo en propiedad, que a los 3 años sale un modelo nuevo, que a lo mejor es híbrido, que no, que fíjate, que el otro...
Mira,
lo que hacen estas marcas...
Iván, a mí no me convenzas, a mí me regalan un Maserati y ya veré yo lo que hago con él, no me va a suponer un
no,
problema.
Pero si a los 3 años te lo cambian por uno nuevo, te vas a poner
claro,
muy
también,
pindonga, entiendo
si,
que no, ¿no?
Si me lo prestan también, desde aquí yo puedo
imagínate
ser...
Imagínate que te van prestando coches 10 años, pues fenomenal y bienvenido.
O Citroën,
¿no?
Que vamos, que sí, yo
hombre,
te que me da...
Dímelo a mí, que estuvimos en Citroën primero, encantados.
Y Lobo, yo decía Lobo porque yo recuerdo la campaña previa al lanzamiento que nadie sabía quién estaba detrás, nadie sabía quién era Lobo, qué era Lobo, yo veía carteles por Madrid y bueno, generasteis ahí una expectación importante.
Pues sí, la verdad, además nos gastamos un dineral de nuestro bolsillo porque obviamente la discográfica le contamos la campaña y dijeron que guay, pero que no éramos Michael Jackson y que no. Entonces,
¿cuántas
digo,
veces
bueno,
te han dicho a lo largo de tu carrera tú no eres Michael Jackson?
No, ¿cuántas veces me han dicho que no? Yo siempre digo...
Pues más de uno se habrá arrepentido de decirte que no, ¿a que sí?
Es que un no para mí nunca es un no. Cuando alguien te dice no es que lo has presentado fuera de tiempo o mal de forma. Entonces hay que volver a representar un poco el proyecto. Entonces... seguramente luego dirán que sí. Y ha pasado muchas veces, ¿eh? Pero ¿a dónde voy? Pudimos contactar con JCDecaux, que son los que llevan toda la publicidad de Metro y de un montón de marquesinas y vallas, y llegamos a un acuerdo con ellos, además, para intercambiar un concierto de su 25 aniversario por publicidad. Entonces, claro, teníamos acceso a un montón de vallas de Madrid y lo que hicimos fue una campaña con mi cara oscurecida. Yo me corté las rastas, que jugué con eso también, de dar esa sorpresa.
Un cambio
de que,
radical,
claro,
de imagen.
Nadie asociaba eso a hueco.
Y te pusiste muy cachas, que saliste hasta de portada en alguna revista de esas
sí,
de gente que hace deporte.
Las Por Life y tal, sí. Y lo que hicimos, hace gracia, lo que hicimos fue eso, que estaba todo Madrid lleno de una foto de una silueta como de un hombre lobo, mi cara oscura, para que no me reconocieran, y solo los ojos en flúor, ¿no? Como si fuera, pues eso, un hombre
Pero
lobo.
Que la campaña fue idea tuya.
Sí, sí, claro. Sí, entonces pusimos pues lobo 22 de febrero, lobo 22 de febrero, y claro, por internet también muy viral todo, y se abrió una cuenta de Twitter de un tal lobo, entonces claro, fue, sí que tuvo mucho
no, y terror. Además estamos hablando del año 2016, que luego sí hemos visto campañas así que jugaban un poco al despiste, pero ahí también fuiste bastante adelantado, por lo menos aquí en España.
En la música la gente no acostumbra a hacer tanto esas campañas de misterio, ¿no? Lo que hacen más es, sí, Pablo Alborán, nuevo disco, o prepárate tal día. Sí que hay veces que han hecho cosas, pero no tan bestias y salvajes de, es que llegamos a poner anuncios hasta en Callao, en el Corte Inglés, con la superpantalla esa grande, ¿sabes cuál te digo? La digital
sí, sí,
esa,
sí.
Que se veía desde Plaza España, lobo, tal. Y, claro, marquesinas, autobuses, los autobuses de las MT, llegamos a un acuerdo con ellos también, de la MT, lobo. Entonces, claro, era como, ¿pero qué es esto de lobo? Claro, así que al final sí que generamos esa expectativa.
Vamos a escuchar Lobo, de Hueco.
Ay, 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 si te acercas te como, ay, 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 y es que me vuelvo loco, ay, 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 si te acercas te como, ay, 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 ella es ella, siempre es ella, la carita más linda, la cosita más bella, mi estrella, ya mi estrella, la buscaré esta noche rastreando su huella, si pierdo la compostura, cuando acerca su costura.
Iván, ¿ves cómo eres una mente inquieta? ¿Tú no te das cuenta cuando tú te escuchas a ti mismo, cuando tienes oportunidad, pues así, una entrevista más larga, de repasar tantas cosas que has hecho? ¿No te sorprendes a ti mismo?
Pues te voy a reconocer que sí. Es verdad que uno no es consciente realmente de todo lo que hace y como que su disco duro va borrando cosas porque está en lo siguiente. Pero según tú me las vas aquí relatando, dices, joder, pues es verdad que hay cositas ahí, sí, sí.
¿Y lo siguiente es ese disco para celebrar los 15 años? ¿Y qué
sí,
más?
2022, sí, sacaremos más singles de aquí a 2022. Y ya cuando esté, pues ya llevarán 6-7 singles, ya meteremos otros 5-6 temas más y haremos el disco. Y gira, habrá que hacer gira, quizá teatros a final de año, del 21. Y porque estamos viendo y detectando que sí que se están dando conciertos en teatro y con medidas de seguridad, etcétera. Así que yo no veo por qué no hacerlo si las vacunas avanzan y la cosa va mejor, esperemos que sí. ¿Por qué no hacerlo en este otoño, este invierno, no? Pero el año que viene esperemos que esté todo ya normal como para tocar donde nos gusta, ¿no? Festivales, fiestas patronales de los pueblos, ya vamos, esos son mis favoritos.
Y entre tanto, lo que surja, porque tú eres muy de lo que surja. ¿Puedes abrir un nuevo negocio o vete tú a saber?
Bueno, a preocuparse de Marimer y de que mejore y de no bajar la guardia. Y
de esa pastelería, panadería en el barrio de Campamento.
Eso es, de que la calidad no baje y que, bueno, pues un ojo lo tendremos ahí, sí.
Hueco, muchísimas gracias. Como siempre, esta es tu casa. Y oye, Es que llevamos ya un rato largo hablando y en el aniversario, ¿cómo no iba a sonar Pami Guerrera?
Por supuesto, esa fue...
Pues tenemos que acabar porque si no...
Esa tuvo la culpa de todo, ¿eh? De todo.
Y la versión reprise se dice así, que esta no es la de radio, esta es la más larga.
Salieron varias, es que no lo sé, ya no la reconozco ni yo, ¿eh? Porque tampoco eran tan diferentes. Digo, hijo, ¿y cuál es la diferencia entre reprise
Hombre,
y...
normalmente la...
Y radioversión, la radioversión es más
corta. Son las cortas,
sí,
de los singles que se pone.
Creo que le quitar...
¿Qué he dicho yo? Yo he dicho reprise.
Reprise,
anda, que estoy
reprise,
buena.
No sé,
no, reprise, reprise, que tú hablas alemán también. Pues me imagino que el inglés se te dará bien, sí, hijo. Si a ti nada se te da mal.
Pero la versión, yo creo que lo que hicieron con la reprise, o no, con la de radio, era quitarle la parte de en medio, que no sé si sonará ahora, entiendo que sí.
La larga, la larga. La que nos ponga Mario la larga.
Cuando dice, la 101 división aeroenamorada llegó... Para secuestrarte el alma, tú ves cinco paracas con sus maracas. Creo que eso en el radio no estaba, así que ahora comprobaremos qué versión es.
Venga, muchas gracias, hasta pronto, ¿eh?
Gracias a ti, súper entrevista, muchas gracias, muy agradecido.
De un batón hispano y latino, ¿qué pasa?
Pa' mi mulata, pa' mi morena, pa' que tú sientas mi ritmo en las piernas. Pa' mi princesa, pa' mi guerrera, que se me vengan pa' casas caderas. Si oigo pim pam pum, yo corro pa' las trincheras. Marco te rumbatón y te declaro la guerra. El ejército del aire, corre que vuela. Bésame la boca y también manda al de tierra.
Pa' mi mulata, pa' mi morena, pa' que tú sientas mi ritmo en las piernas. Pa' mi princesa, pa' mi guerrera, que se me vengan pa' casas caderas. Ya siento pum pum, siento pum. Acuerda el corazón que grita libre de pena. El ejército del aire, corre que muera. Bésame la boca y también manda al de tierra. ¡Salud! Desde Puerto Rico a Nueva York, desde Río de Janeiro hasta Asunción, de Montevideo hasta El Salvador, y en Madrid, la ciudad donde nací.
Rumba don candela,
desde Panamá vuela.
Me baila la...